Hola, buenas noches o buenas tardes noches para todas las personas que nos están escuchando. Y miren, el día de hoy se antoja pues para escuchar una buena banda, sobre todo, bueno, pues aprovechando de que ya la oscuridad llega más temprano de lo normal. Así que el día de hoy, aprovechando también que ya estamos en el mes de octubre, así que el día de hoy tengo una banda de México. Esta banda se llama Black Aggie. Y bueno, el día de hoy tengo a uno de los integrantes de esta banda, se llama Antoine Faubert. Hola, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás, Antoine?
Hola, buenas noches, Ulises, o buenas tardes, y buenas tardes también, buenas noches para toda la gente que nos esté escuchando por los distintos sitios en los que este programa llega.
Y fíjate, cosa rara, ¿verdad? Además, como en algunos lugares, quizá en estos momentos nos están escuchando a través de internet, en Francia, por ejemplo, en España, pues bueno, ya mientras nosotros nos preparamos para dormir, allá con sus 9 horas de diferencia se están preparando pues ya para empezar un nuevo día. Y bueno, pues para todas esas personas que nos están escuchando por la mañana, pues bueno, buenos días.
Sí, también se aplica.
Sí, oye, pues ya platícanos un poco de la banda en la que tú estás integrado, Black Allí. ¿Qué significa Black Allí, la palabra allí?
Pues mira, realmente nosotros hemos conceptualizado a la banda como Angelito Negro.
Ajá.
Esto porque cuando allá por el año de 1992, 93 empezamos con este proyecto. Uh-huh. Mientras buscábamos nombres, nos dimos a la tarea de revisar ciertas leyendas de fantasmas y todas esas cuestiones.
Uh-huh.
Y fue que nos encontramos con una leyenda muy interesante de un suceso que dice la leyenda se vivió en Baltimore, en Estados Unidos.
Uh-huh.
Acerca de un general. El general se llamaba Félix Angus.
Uh-huh.
Y este señor cuando falleció decidió darle la misión a su familia de que quería en su tumba que le pusieran una escultura.
Uh-huh.
Entonces la escultura que el artista talló en mármol negro fue un ángel.
Sí.
Y ese fue el que adornó los pies de la tumba. Con el tiempo empezaron a escucharse rumores y se crearon leyendas en torno al ángel, ya que la gente del pueblo decía que por la noche los ojos se le encendían, que los fantasmas los demás fantasmas del cementerio se unían alrededor de la calle para escucharlo predicar, en fin, una serie de leyendas fantásticas que se llegaron a inventar.
Ajá.
A grado tal llegó esto de que una facultad estudiantil de ese lugar decidió pues crear una nueva hermandad.
Ajá.
Y a la primera persona que quiso entrar a esta hermandad, pues le hicieron pasar la noche a los pies del ángel.
Ajá.
Y desafortunadamente esta persona al otro día fue encontrada muerta.
Wow.
Y cuando los doctores hicieron como que los análisis, las autopsias y todo esto,
uh-huh,
pues creo que el chico había fallecido de miedo.
Wow.
Esto entre otras muchas historias que se empezaron a vivir. Mucha gente empezó a visitar el cementerio y particularmente la tumba del general pues para ver al ángel. Entonces empezaron a destrozar otros lugares del panteón, en fin, la estatua fue mutilada. A grado tal llegó su fama que ya en los 60 la familia decidió quitar la estatua del panteón y está ahora en el museo, en el Smithsoniano en Washington. Y esa es más o menos la historia del por qué le pusimos la calle a la banda, ¿no? El que hubiera una dualidad de un ser como un ángel.
Uh-huh.
Como un ángel oscuro, y que nos permitiera a nosotros jugar un poco con esa oscuridad y con otro tipo de historias en las canciones de la banda.
Fíjate que como hay historias y que bueno, tienen sus antecedentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en California, por las montañas de Azusa, también hay historias, perdón, donde incluso se habla de que hay una serie de como de niñitos, de espíritus de niños, porque hay en un puente del tren, donde pasaba el tren, un autobús fue arrollado por este tren, entonces se habla de que bueno, pues ahí se aparecen ciertos niños, incluso mueven los vehículos, han puesto talco y quedan ahí las huellas de las pisadas de los niños, pero pues por supuesto que no hay tales, ¿no? Eso incluso lo he visto, el video me pareció haberlo visto también en YouTube, donde aparecen estas pisadas. Y bueno, son de las historias que se cuentan, así como Black allí. Y bueno, estos ángeles de la oscuridad, porque usualmente siempre es en ella, acobijados por la noche, donde se aparecen este tipo de ángeles. Y bueno, y es como ahora ustedes han tomado y retomado ese nombre de este, pues de esta escultura, ¿no? Que al parecer tiene vida. Y no ha habido historias, digo, ya una vez que están en un museo bajo custodia, ya nos ha contado, ahí terminaron los fenómenos paranormales, o han seguido, ¿qué has sabido de eso?
Se decía que allí en el museo empezaron a suceder cosas extrañas, ¿no? Ajá. Realmente ya no hubo más información acerca de la estatua, salvo que se guardó en un cajón muy muy especial y se decidió incluso no exhibirla al público por la fama que ya tenía la estatua. Entonces, para evitar más ataques a la estatua y ahora al museo, pues está en algún almacén por allí.
Incluso se habló de que la querían quemar, ¿no? Esa estatua, pobladores.
Entonces, se decía de muchas cosas, incluso hubo un caso en el que la policía local detuvo a un chico, a un señor que le abrió la cajuela de su coche y traía un brazo de la estatua.
Wow.
Entonces, cuando le decían que porque había mutilado el ángel este aferrado, decía que no, que el ángel se había cortado a sí mismo el brazo y se lo había dado a él. Entonces sí, ya eran cosas así que rayaban en lo fantástico, yo creo, totalmente.
Claro. Y bueno, ¿y por qué fue que se han identificado? Digo, yo sé que dentro de la literatura que llegan a tener, que es pletórica, que es mucha la literatura que ustedes llegan a leer, ¿por qué se han identificado con Black allí?
Pues mira, en un principio, cuando nació la idea del grupo, nuestra idea era que el concepto del romanticismo y el amor no tenían por qué ser del todo empalagosos.
Claro.
Podíamos tener canciones que hablaran del amor a las drogas, del amor a los hermanos, a los amigos, en fin. Ajá. Podríamos amar todo, ¿no? Lo que nos hace bien, lo que nos hace mal,
lo
que nos da vida, lo que nos destruye. Y en este caso, el nombre de Black Eyed nos parecía a nosotros una oportunidad muy buena como para manifestar esa dualidad de lo que los sentimientos humanos pueden despertarnos. Entonces, jugamos mucho con esa idea, con esa dicotomía de conceptos. Y también lo plasmamos un poco en lo que era la iconografía entonces de la banda. Pues entonces no teníamos nosotros acceso a internet, digo, estábamos hablando de principios de los 90.
En el 92, ¿verdad? Que fue cuando
empezamos a construir la banda. Ajá. Entonces no teníamos idea de realmente cómo era la estatua del ángel, ¿no? Nos imaginábamos mil cosas, pero no lo que realmente es el ángel como tal. En aquellas épocas pues imaginábamos angelitos de color negro con sus chinitos, pero con un puñal en las manos o situaciones parecidas.
Sí.
Entonces nos parecía que era una oportunidad el contar con un concepto así para manifestar esa dualidad en los sentimientos y en la cotidianidad de nuestros actos.
Pues ¿sabes qué? Vamos a darle oportunidad a las personas para que escuchen dos de la producción que ustedes han tenido, que se llama De Regreso a las Sombras, una producción que, bueno, nace en este año. Ya estaremos platicando cómo es que se da esta producción, ya estaremos platicando, bueno, pues cómo es que se van conociendo, quiénes fueron los primeros integrantes de esta banda. Y me voy con dos canciones, Flores Blancas y La Rosa, de esta producción De Regreso a las Sombras del 2009. Yo soy Ulises Osaeta y en un momento más, señores, señoras, regresamos.
Yo estuve contigo, imploré a los cielos de verte conmigo.
Escuchas a Ulises Osaeta en lamistoverdad.com. We'll be right back.
Organización Rock Mexicano AC. www.rock-mexicano.org.mx.
Calidad total por internet.
Bueno. Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Y bueno, señores, yo soy Ulises Osaeta y este es el programa de La Cloaca Internacional. Estamos llegando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, allá en Amecameca, Estado de México. Un abrazote a todos los carnales. Radio Pirata, La Intrépida, allá en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM. También estamos llegando gracias al Toca Toca del 96.5 de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. Muchas gracias también a la nueva 1090, aquí en Baldwin Park, California, con lo cual, bueno, pues estamos cubriendo el área de Los Ángeles. Y muchas gracias también, y se integra Radiomático, allá en Querétaro. También un abrazo a todos los de Radiomático, y muchas gracias al equipo técnico. El día de hoy conmigo se encuentra Daniel Morales en controles. También, bueno, se encuentra Mike Kobe como ingeniero de audio. Nina Harkin, que es la que está promoviendo y auspiciando este programa con su grupo Rockmex. Y bueno, pues también muchas gracias a Freddy Sitle de Proorganización Rock Mexicano ACE, Asociación Civil, y Octavio Correa de Zona del Caos, que bueno, próximamente tendrá un evento el 29 de noviembre en el Sport Arena, donde se presentarán un buen número de bandas. Entre ellas, bueno, pues estará Interpuesto, estará Pimentel con Leprosy y otras muchas bandas más. Un concierto que durará 9 horas, pero bueno, en este momento tengo a Antoine Faubert, que él es el guitarrista y también es uno de los fundadores de esta banda llamada Black Aggie, una banda, como lo han escuchado, de música pues gótica. También tiene mucho de metal. Y bueno, sí estoy bien en mi definición, como he clasificado, Antoine, a la banda, o cómo definen ustedes el género en el que están con este grupo.
Pues mira, yo creo que en definitiva podríamos pensar que el estilo de la banda, y fue muy chistoso porque en aquellos años en los que nosotros habíamos decidido formar el grupo, pues nuestra intención era tocar heavy metal gótico. Ajá. Cuando realmente a nosotros todavía no nos llegaban noticias de lo que era el metal gótico que nacía en Europa, ¿no? En aquellas épocas, o del gótico como tal, o del dark. Yo creo que la banda sí toca metal con tintes muy góticos, con tintes medio glam por allí también, algo de punk, si quieres, también por ahí en la música. Entonces, pues no está cerrado en lo que es la definición de lo que Black Eyed toca. Es una música muy energética, pero llena de detalles un tanto barrocos, góticos, y esencia de lo que somos los integrantes de la banda.
¿Y cómo es que se conocen? ¿Cómo es que, bueno, pues tú tuviste ese deseo, ¿no?, de conformar una banda como Black Eyed? Porque yo sé que, bueno, pues tú eres de los fundadores, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue? ¿Cómo le transmitiste a los demás ese deseo de conformar esta banda?
Pues fue una situación que definitivamente no se planeó, ¿no? Cuando en mí nació el deseo de formar una banda de metal, uh-huh, pues estaba yo muy muy pequeño, muy joven, casi te puedo decir que fue uno de los anhelos de niño, ¿no?, el tener una banda de rock. Uh-huh. Y lo vi cumplido con Black Eyed, fue mi, uh-huh, primer banda. Uh-huh. Y esta banda, a pesar de que en un principio pues era yo quien debrayaba muchas cosas, la historia, letras de canciones, no fue sino hasta este año del 93 en los que conozco a Ibar Luz, con, uh-huh, quien realmente ya empiezo a planear la banda, a idealizarla, a conceptualizarla y empezar a componer canciones.
Sí.
De aquellos lejanos años, pues te puedo contar que nacieron canciones como Ángel de Amargura, que hoy aparecen en un disco después de 15 años de haberse compuestas, o Perdido en el Tiempo, algunas otras por allí. Y fue con él quien platicando, pues nos dimos cuenta de esa afinidad que teníamos tanto en lo musical,
sí,
tanto en la parte de lo que leíamos, ¿no?, el cine que nos gustaba mirar.
¿Qué tipo de cine les gustaba mirar?
Pues mira, siempre nos había gustado a ambos el cine de terror.
Okay.
El cine fantástico también, pero yo creo que el común denominador de lo que nos empezó a unir a Ibar Luz y a mí fue en lo musical, el gusto por el rock, por el metal, por bandas como desde Def Leppard, Led Zeppelin, uh-huh, Ángeles del Infierno,
uh-huh,
hasta pues lo que en entonces ya teníamos más conocimiento, como Iron Maiden o Metallica, un poco sí. de los Guns que sonaba en aquella época con Nirvana y otras bandas.
Sí.
Pero la literatura fue lo que nos unió. El hecho de poder platicar de libros como Crucifax, Fantasmas y algunos otros de terror, pues nos hizo ver que teníamos un vínculo común con lo que leíamos, con lo que sentíamos, y fue lo que empezamos a buscar, y de allí te digo fue que llegó la idea de lo del nombre de Black Eyes, simplemente, ¿no? De un libro de literatura con relatos de terror, y ya como consecuencia es este hecho, ¿no? El nombre de la banda.
Ajá.
Y con el tiempo pues el que se empezaron a generar canciones hasta que hablaran un poco de estos tópicos.
Sí, claro. Y bueno, ¿y quién más después se les unió? Bueno, ya apareció Ibarluz, fue digamos la primer persona que bueno entre los dos empezaron a digerir el proyecto, y posteriormente
pues mira, la historia de Black Eyes, y a lo mejor hoy en día la historia pasada pues no es que no tenga importancia, deja de ser un tanto relevante, pues el grupo tiene sus mejores épocas hacia finales del 96-97, pero lamentablemente por situaciones como la propia inmadurez, nuestros deseos a veces incontrolados y no bien canalizados, pues llevaron a que el grupo fuera pues demasiado errático, ¿no? Tuvimos
sí.
Cambios de alineación muy muy frecuentes que no permitían que el grupo creciera. En aquella época pues nuestra inmadurez era tal que estábamos muy necios con la idea de que cantaba una chica en la banda, ¿no?
Sí.
No era una situación muy muy común en aquellos años.
Sí.
Sí había, pero no era lo común como hoy en día. Y nosotros buscamos hasta que encontramos una chica que realmente se pudiera quedar como vocalista en la banda.
Ajá.
Esa primer banda estable, te puedo mencionar a Jesús Romero en la batería.
Ajá.
Y a Carla Ramírez en las voces, junto a Ibarluz y a tu servidor.
Okay.
Esto ya a finales de 95-96, y con ellos pues tuvimos unas presentaciones pues ya un poco más trascendentes con el grupo. Llegamos a grabar un demo totalmente clandestino, piratón, en el legendario Rockstock.
Sí. O se presentaron ese día ahí, pusieron la casetera a grabar y
sí, tuvieron su demo. Sin pedir permiso, ya sabíamos que estaba como prohibido.
Ajá.
Entonces era una situación hasta cierto punto medio dramática, ¿no? Porque no teníamos dinero.
Ajá.
Traíamos el dinero justo para la gasolina. Y uno de mis primos, que se llama Robbie, siempre andaba con nosotros pues ayudándonos, apoyándonos.
Sí, claro.
Y aquella tarde me dice, oye, pues el dinero que hay, o compramos un rollo para fotografías, o compramos un cassette para grabar el audio, ¿no?
Tan así estaba la situación, ¿verdad?
Sí, teníamos que escoger, y escogimos por la grabación.
Claro.
Decidimos tener la grabación piratona y todo. Ajá. Esto. Y vamos, fue y sigue siendo para nosotros una especie de recuerdo y de antecedente de lo que en aquella época la banda podía haber logrado y había empezado a sembrar. Lamentablemente, el año siguiente, en un accidente de tránsito,
ajá,
pues fallece Carla Ramírez.
Ay.
Y pues entre otros conflictos que teníamos, que te digo, de esta situación que no sabíamos controlar, que no teníamos experiencia, pues Ibarluz decidió abandonar definitivamente el proyecto.
Uh-huh.
Y hacia finales del año 98 la banda tiene su última presentación, ya en un evento pues de carácter meramente gótico, con bandas pues muy viejas acá de México como Hueco o Veneno para las Hadas.
Uh-huh.
Y hacia el 2000 se presenta un demo, que fue el único que en aquella época se había logrado grabar, un demo en el que nada más participamos Jesús Romero y un servidor.
Sí.
Y el grupo murió en el año 2000, oficialmente.
Oficialmente llegaron hasta el año 2000. Oye, ¿cuántos años tenía Carla? ¿Cuándo falleció?
Carla tenía Carla era muy joven, tenía como 23 años cuando cuando falleció.
Fíjate que yo me imaginé como que tendría 19, 20 años, calculando más o menos las edades, pues, ¿no? Y qué lástima.
Más o menos tenía como esa edad, como unos 20, 21 años.
Muy chavitos. Es que todos estaban bien chavos en esa sí. época.
Sí, realmente sí, estábamos más chamacones.
Apenas y rayando la mayoría de edad.
Sí, pues de hecho sí andábamos en esas cuestiones, apenas te digo, y pues fue hasta el año pasado.
Ajá.
Que después de 8 años de ausencia yo me reencontré con Ibarluz.
Ajá.
Y platicamos, pues nos encontramos para saber cómo estábamos después de 8 años de no vernos incluso. Y pues fue un deseo espontáneo el que Black Calle regresara.
Ajá.
Nos dimos la oportunidad de platicarlo, de pensarlo. Igual decidimos hacer un demo, ¿no? Fue el primer demo que hicimos, que se llamaba Regreso a las Sombras.
Sí.
Con canciones viejas de la banda, no había canciones nuevas.
Sí.
Decidimos, este demo lo grabamos en agosto del año pasado.
Sí.
Grabamos Dulce Veneno, Flores Blancas y por ahí otro tema que se me perdió en el tiempo. Pero realmente no sabíamos qué iba a pasar con la banda. El demo nos gustó, nos llamó la atención y sí. decidimos que le íbamos a sentar con todo a regresar a la banda, a reconstruirla, a rearmarla bien y con las miras muy altas. Entonces, una vez que decidimos que la banda regrese, pues después de algunos cambios que también por allí tuvimos, uh-huh. pues la alineación quedó completa con White Angel en la guitarra.
Okay.
Y con otro chico amigo nuestro que se llama Denny Met en la batería. Lamentablemente pues también Denny Met decidió dejar muy pronto el proyecto y su lugar lo tomó Isis Anael, quien sigue ahorita ya en la banda.
Que además es una chica, ¿verdad?
Pues mira, esto que padre que lo mencionas, ¿no? Es un sí. tema que normalmente no platicamos.
Ajá.
Nosotros siempre, después de la muerte de Carla,
ajá.
nosotros llegamos a pensar que pues que no debería haber más mujeres en la banda.
Sí.
Nos habíamos aferrado mucho a la idea de la mujer vocalista en el grupo y pues lamentablemente fue una situación que dejó marcado el grupo. Ya con el nuevo proyecto de la banda y ya como con Ibarluz como vocalista del proyecto,
uh-huh.
pues no teníamos intenciones de que hubiera más mujeres en la banda por la experiencia que ya habíamos tenido.
Sí, claro.
Pero cuando Isis Anael llega a la banda como baterista, pues nos dimos cuenta que lo ideal era no hacernos tantas ilusiones, no sabíamos qué iba a suceder.
Sí.
Y lo que vimos fue que era como que en la banda siempre había habido o había existido esa necesidad de tener una chica.
Ajá.
Pero no como vocalista, sino como alguien, como un músico más, ¿no?
Sí.
Y si Sanel ahorita en la banda nos da una alegría diferente, nos da claro. una perspectiva distinta. El que sea una chica, el que sea baterista, pues nos llena a la banda de un tanto exótico, porque no es lo común. Y y la banda sigue entonces como la habíamos soñado, ¿no? Con una mujer en las filas, pero ahora ya como músico.
Además, ¿sabes qué? En un instrumento muy rudo, que es la batería, ¿sí? que requiere pues en ocasiones mucha rapidez, y es la que le da la pauta pues básicamente a todos los demás instrumentos, ¿no? Pero además yo veo a Isis y le da peso, es decir, su presencia y su mera presencia cuando la veo en fotos, pues me causa una sensación que es una sensación agradable, por supuesto, le da una presencia para bien y bueno, y por supuesto el peso que le plasma, ¿no? a la agrupación, pues es algo benéfico. Yo la veo y te digo, y me causa muy buena impresión el que ella esté ahí. Además, bueno, pues ya escucho la música. Y bueno, por supuesto que sí es buena la música. En lo personal a mí me gustó la producción que ustedes tienen. Y también, bueno, fue algo muy acertado el que ustedes, bueno, hayan decidido reunificarse nuevamente. Porque básicamente, bueno, pues desde el 2000 que ustedes se separaron hasta el momento en el que regresan, pues bueno, sí pasó un buen lapso de tiempo. Y sería interesante, fíjate, por curiosidad también, qué fue lo que hicieron ustedes en ese lapso de tiempo. Ojalá y no lo pudieras compartir, pero ¿sabes qué? Antes me están marcando que debemos de irnos a un par de canciones, así que me voy con un par de canciones de esta producción, Regreso a las Sombras, que es, bueno, pues la que le da el nombre a toda la producción, y Perdido en el Tiempo, como les decía, esta producción que nace en este año, está muy fresca, y bueno, es de lo que se está escuchando en México, y la verdad, lo que está sonando en México está muy bien, ha habido muchas evoluciones en diversos géneros, nos hemos sorprendido muchísimo al ver, bueno, pues todas estas nuevas agrupaciones que aparecen ya, y bueno, y por supuesto las bandas anteriores, como, bueno, pues como ustedes que nacieron desde el 92, aunque oficialmente fue en el 94, bueno, esa evolución que han tenido, pues bueno, se nota afortunadamente. Y bueno, así que nos vamos con este par de canciones, y yo en un momento más regreso para seguir platicando con Antoine. Así que no se despeguen, regresamos.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
Tanto tiempo tuvo que pasar para que te atrevieras a mirar. El recuerdo lo dejaste atrás, una nueva vida solo forjará.
Las entrañas de la tierra flaman como las nubes de cielo. Somos una radio con oído.
97.3.
Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono
97-852-52.
Correo electrónico
cabina@lavoladora.net.
Página web
www.lavoladora.net.
¿Usas MySpace? Agréganos en
myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir.
La Voladora Radio
97.3.
Corporativo9.com 2009.
Yeah. contigo, en contacto contigo, de lunes a domingo.
365-24-7.
Todo el día, transmitiendo la música de toda tu vida a todo el mundo, con 100 megabits de potencia, desde cualquier parte de México. Radio Mágico.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Recuerden que este programa también lo pueden descargar a través de internet en la cloaca. Bueno, es la-cloaca.podomatic.com o pueden hacerlo también a través de mi MySpace, myspace.com/lacloacainternacional. Así que bueno, pues ahí están las direcciones, o también en nuestro sitio oficial, Corporativo 9, que es la agencia radiofónica, corporativo9.com, con su página web. Y bueno, pues estamos platicando con Antoine y de la banda Black Allí, y estábamos platicando qué había pasado en ese lapso en el que, bueno, se dejaron de ver. Recordemos que él nos había comentado que en el año 2000 se separaron, de repente pues se perdieron hasta la pista, hasta, bueno, pues hace unos meses que se han reencontrado y bueno, y han realizado una producción que ya han estado escuchando ahorita cuatro canciones de esta producción que se llama De Regreso a las Sombras. Y bueno, Antoine, bueno, ya platica qué es lo que hicieron. Digo, yo creo que de repente tener un proyecto donde tú lo inicias y ver que pues se desbarata, que se esfuma y piensas que tal vez ya nunca más vuelvas a ver ese proyecto, ¿no?, con vida. ¿Qué es lo que siguió después, al menos dentro de tu biografía?
Pues mira, Uli, fue una situación triste porque ciertamente que Black Eyed era así como que el sueño, ¿no?
Claro.
Y verlo desmoronarse de alguna manera tan, pues hasta cierto punto dramática, si me permite la expresión, pues era triste, ¿no? El hecho de que el grupo hubiera llegado muy pronto a unos niveles pues de relativa popularidad en el Distrito Federal en aquellos años y que todo se fuera al caño,
sí,
sin una grabación decente, sin realmente haber trascendido, pues era triste, ¿no? Pero a pesar de ello, el deseo de la música en mí era más fuerte que el mismo Black Eyed, ¿no? O sea, si Black Eyed no existía, pues yo sí iba a tener que seguir con mi trayectoria musical de alguna u otra manera.
Sí.
En este tiempo en el que no existió Black Eyed, y a pesar de que siempre estuvo en mis pensamientos, tuve la oportunidad de pertenecer a otros dos proyectos musicales. En un proyecto de ellos estuve cerca de un año y medio.
Uh-huh.
Tuve la oportunidad de ser fundador y guitarrista, compositor y vocalista de un proyecto que se llamaba Shoshena.
Uh-huh.
Que era como de metal pues oscurón, pero fue un poquito más agresivo que el Black Eyed, ¿no?
Uh-huh.
Un proyecto en el que estuve, te digo, alrededor de un año y medio. Nos fue bien, hicimos un disco en vivo y un video en vivo, pero ciertamente que yo no estaba del todo a gusto en ese proyecto. Musicalmente me sentía limitado, yo quería hacer más cosas, quería, vamos, mis inquietudes musicales y mi propio oído me llevaban hacia otros caminos, y fue cuando decidí formar otro proyecto musical. Este otro proyecto musical está hoy todavía vigente.
Ajá.
Tiene dos producciones musicales,
sí,
con compañía discográfica, además de una buena cantidad ya de demos y demás participaciones en otros trabajos.
Sí.
Y vamos, este otro proyecto pues sí me ha permitido, y durante toda esta ausencia de Black Eyed, pues me permitió expresarme, conocer mucha gente. Este proyecto se llama Morante.
Okay.
Y fue lo que yo más...
Una excelente banda también.
Muchas gracias.
Así es.
Ha sido lo que yo he estado haciendo en este lapso de tiempo. Por allí, Ibarluz, que es quien, ahora sí que el otro afectado de esta situación.
Ajá.
Participó en otros proyectos. Me parece que el más trascendente de esos proyectos se llamó Animae, un grupo de rock alternativo que tuvo tintes un poquito más más progresivos, más hard, sí. Pero este, siempre con ese toquecillo oscurón que le daba pues, las letras de Manuel y sus perspectivas.
Sí.
Entonces, Ibarluz se embarcó en este proyecto y en otros anteriores, hasta antes de que nos reencontráramos y decidiéramos darle nueva vida al Black Eye.
Fíjate, oye, también ahorita que estaba viendo lo de sus nombres, sus seudónimos, ¿de dónde retoman los nombres? Yo sé que, bueno, los nombres que llegan a tomar ustedes, ¿no? Ya sean los de las bandas punk, los de las bandas góticas, tienen que ver mucho con las personalidades, bastante con las personalidades. ¿De dónde tomas tú el nombre? ¿De dónde nace la idea de tener este nombre?
Pues mira, Antoine Fauvert, como mi seudónimo es una conjunción de dos cosas. Antoine, pues porque al final de cuentas es mi nombre en francés.
Ajá.
Y Fauvert porque es el apellido de mi abuela, vamos, es un apellido mío.
Órale.
En el que, bueno, pues hago un pequeño homenaje a toda esa parte de mi familia que se dedicó también al arte, en este caso a la actuación.
Sí.
Y por ello es que decidí tomar el apellido de Fauvert para el seudónimo de Black Eye. Tiene que ver conmigo, pues te digo, es parte de mi nombre a final de cuentas, ¿no?
Claro.
En el caso de Ibarluz, pues también tiene que ver propiamente con uno de sus apellidos. Entonces están muy ligados, ¿no? Nuestros seudónimos con respecto a nuestros nombres y lo que tienen que ver para con nosotros mismos.
Es como si de repente yo agarrara y, bueno, pues tuviera una banda y me llamara Osaeta, ¿no? A final de cuentas,
claro.
es mi apellido, no es ni siquiera seudónimo, pero bueno, quizá uno lo retoma, ¿no? Así para traerlo consigo mismo. Y bueno, y hablando de todos los géneros, cuando ustedes se salen, bueno, en el año 2000, ya la música gótica tenía una influencia bárbara en el Distrito Federal.
Se
fueron en un momento, pues, donde se había tocadas de música gótica, ya tenían sus seguidores, ya las demás tribus, como dicen, o los demás géneros, los fans de los demás géneros, pues bueno, ya los habían aceptado, ¿no? Porque a veces son un poco difíciles, por ejemplo, los punks o los metaleros, tal cual es los que escuchan thrash, black, speed, de repente como que no quieren aceptar a otros grupos, a otros clanes. Y bueno, pues ya se abrazaban, ya uno ya veía en los conciertos, pues de repente a los góticos, ya veía a los punk y todos podían convivir sin problema alguno, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ustedes se van, pues estaba un escenario que había, que bueno, pues ya tenían pues una influencia, más sin embargo, cuando ustedes nacen en el 94, pues no había tantos grupos, no había tanto apoyo de las disqueras. ¿Cómo le hacían usualmente los grupos para ir consiguiendo esos apoyos? Porque en realidad estaban en un ambiente demasiado subterráneo. Las estaciones de radio comerciales, pues no les estaban poniendo su música, ¿no? ¿Cómo le hacían para alimentarse de todo, de lo que se estaba haciendo en Europa? Porque en Europa es donde estaba fuerte este género.
Pues mira, era complicado, ¿no? Humildemente y con toda sinceridad te puedo platicar que en el caso de Ibarluz y en el mío teníamos poca referencia de lo que en Europa musicalmente se hacía, ¿no?
Ajá.
Teníamos, íbamos porque los medios así lo permitían, inundado, ¿no?, de lo que se hacía en Estados Unidos y en la parte comercial de la música de Europa, y poco nos metíamos a veces, podíamos llegar a obtener en el Chopo y en otros lugares medio subterráneos, ¿no?, de alguna música que se identificara o que pudiéramos nosotros asociarla con lo que queríamos tocar. Nuestra música la hicimos siempre pues pensando en que nos alimentara, que nos diera satisfacciones o que tapara las heridas que teníamos, y realmente no reflexionábamos mucho si sonaba a un estilo o a otro, ¿no? Teníamos esa idea, ¿no?, de que se llamara así, que nosotros decíamos que se llamaba heavy metal gótico. Ajá. Aunque a ciencia cierta no teníamos la idea exacta de lo que estábamos tocando. En aquellos años sí estaba un poco complicado, ¿no? No sé si tan complicado como hoy, porque a pesar de la apertura y a pesar de todo, pues aún las estaciones o la estación más poderosa de rock aquí en el Distrito Federal pues sigue sirviendo a intereses y ya al gusto.
¿Cuál es ahorita,
de las personas?
¿Cuál es la estación no, más fuerte?
Vamos, no tiene una apertura, y eso que es una radio del gobierno, ¿no? Entonces, imagínate, teníamos acceso, por ejemplo, a algunos programas dentro de lo que en esta estación antes llamada Órbita. Ajá. Cuando los gerentes eran otros, cuando los locutores eran otros.
Estaba bien Órbita.
Preparación, con más talento y con más apertura, y pues nos daban espacios, ¿no?, para que se tocaran demos o para anunciar nuestras tocadas. En cuanto a discos, pues mira, realmente por allí hubo algún esfuerzo, y no recuerdo exactamente ahorita el sello, pero vamos, ya existían agrupaciones como Maldoror, como Las Danzas, como te digo, Hueco, en una de las hadas, pero yo creo que el caso fue, el significativo fue el del Clan, que en aquellos años, por ahí del 94-95, editan su primer disco Sin Sentir, que lo sacan con una disquera que se llamaba Dodo, Discos Dodo. No estoy bien seguro, pero me parece que Discos Dodo era...
Producía metal.
Filial de, no recuerdo si era exactamente de Sony o de Universal.
Ajá.
Pero vamos, Discos Dodo es quien apuesta por el Clan, que fue así como que de las primeras bandas realmente oscuras nacionales que despuntaron.
Ajá.
Y el caso de Santa Sabina, ¿no?, que si bien no era una banda exactamente oscura, pues tenía algún toque misterioso, algunas canciones que hablaban del oscuro, hablaban de vampiros.
Ajá.
Y el otro referente que existía antes, pues fue ese primer disco de Caifanes, ¿no?, en el que el look era totalmente pues como de Cure. Las canciones un poco oscuronas, un poco llenas de introspección, ¿no? Entonces yo creo que ciertamente, si no había muchas cosas, pues había al menos ya tanto en la sociedad, tanto como en los medios y tanto en la industria discográfica, pues algunas semillas que poco a poco permearon para que pues después de 10 años o después de 15 años, pues tengamos realmente una explosión de grupos, una explosión de compañías que están apoyando a este género musical como antes no se había dado.
Claro, y sí se nota, ¿eh? Ahorita, bueno, pues, ¿qué revistas son? Por ejemplo, ¿podríamos quizá recomendar algunas? Porque de repente, yo me imagino que para los que viven en provincia y los que hemos vivido en provincia, pues es un dolor de cabeza el conseguir revistas especializadas, ¿no? Bueno, ahorita ya existe internet, y quizá muchas de esas revistas estén apareciendo en internet si uno las busca. Pero ¿cuáles son las digamos los medios que están apoyando más al género gótico?
Pues mira, aquí, por ejemplo, aquí en el DF yo creo que también ya a nivel incluso nacional existen al menos dos revistas que son las líderes, ¿no?, de opinión en este sentido, y también las que han gozado con el apoyo de una o de dos editoriales. El caso de Tucán y el caso de Vanguardia Editores, que han sacado revistas, una que es Dark,
okay,
y otra que es Gótica, ¿no?, que son las revistas que pues que más se han dado a conocer en los últimos pues dos años, ¿no? Ciertamente que el mercado pues también ha tenido otro tipo de revistas más under, como Legado, como Sangre y Ceniza, hasta Anatopía y algunas otras. Siempre ha habido esfuerzos, ¿no? Así como en la música uno siempre va buscando de qué manera salir adelante, cómo rascarle aquí, cómo tocar puertas allá, pues la gente que se dedica a la literatura o a la información de la escena y de las artes underground, pues ha encontrado caminos para dar a conocer sus proyectos, y en este caso pues los que se han llegado a consolidar como líderes, pues te digo, es el caso de Sangre y Cenizas, que de ser una revista pues de un tipo más underground, se aferraron y lograron sacar lo que hoy es Dark, y por ahí el caso de Gótica, que también tiene una revista anterior a ella, que no recuerdo el nombre de la que la origina,
sí.
Pero vamos, la revista Gótica pues hoy en día también ya pues ya goza de una perfecta salud. Ahora, más allá de eso, fíjate que es muy interesante el fenómeno.
Ajá.
Pues tú te imaginas que en portadas las revistas Switch o la Rolling Stone tenga sabanas como Nightwish.
Sí.
Entonces, te habla un poco también de que las grandes compañías editoriales están volteando hacia el género, hacia el metal, hacia el gótico, y empiezan a ver que comercialmente es potencial, que es algo que sí se puede vender y se puede vender bien. Y ahí tienes, ¿no? Que grupos como Taylor y Nightwish han aparecido en este tipo de publicaciones. Entonces nos da a ver que el género del metal gótico pues está dejando de ser under para posicionarse en un gusto entre los chicos y ya en un nivel comercial importante.
Sí, en un nicho, ¿verdad? Además ya muy importante. Y sí lo he notado, fíjate, y lo he notado, por ejemplo, ya, bueno, en las nuevas generaciones, con uno se da cuenta, ¿no? Quién es gótico, quién es metalero, por alguna playera, por algún atuendo, alguna pulsera, algún dije, tal vez. Entonces, bueno, sí empieza uno a notar que hay, bueno, pues un auge grandísimo y bueno, desde hace varios años se ha dado, ¿no? Pero ahorita sí como que se ha posicionado, se ha madurado también, ya los chavos que son góticos ya saben por qué son, ya son muy dados a la lectura. Es sorprendente, yo creo que de casi todos los géneros son los más dados a la lectura, ¿no? Y leen libros buenos de Poe, sí, por ejemplo, libros interesantes, pues bueno, pues incluso algunos de fantasía como el Necronomicon, que en algún momento yo he tenido en las manos, y bueno, pues son eso, ¿no? Libros de fantasía, al final de cuentas. Pero bueno, pues no, para seguir este movimiento hay que tener mucha lectura, y los chavos no solamente de lectura te hablan, también te hablan de arquitectura, de los movimientos góticos, del romanticismo también. O sea, no nada más se enfocan en una sola época, ¿no? Sino empiezan a conocer mucho de historia, muchos movimientos que se dieron también culturales, y eso es bastante bueno. Yo sí lo he notado, ¿no? Y se los aplaudo siempre.
Pues sí, siempre ha sido un común denominador de, sobre todo de la escena gótica, porque pues ciertamente que se están siempre se han preocupado más de pues tanto de prepararse, ¿no? Estudiar ya sea arte dramático, ya sea pintura, arquitectura, escultura, en fin, danzas, ¿no? Que también está hoy en día ya más en boga, y ciertamente que eso enriquece la escena porque hace mejores personas.
Claro, claro, claro. Pues sabes qué, vámonos ahorita con un par de canciones y ya regresaríamos ya para estarnos despidiendo, hacer los últimos comentarios, pero por lo pronto nos vamos con un par de canciones, así que me voy con la canción de Amor Vudú y Soneto Sangriento de la producción de Regreso a las Sombras. Y a manera breve, bueno, pues Amor Vudú, ¿de cómo fue ahí la inspiración?
Pues mira, es muy como platicarte, Luis. Estas dos canciones particularmente tienen algo especial para Black Alley, ¿no? Amor Vudú es como un tema, no estoy seguro, pero en este regreso que tuvimos a trabajar juntos Ibar Luz y un servidor, uh-huh, pues siempre retomamos esa dinámica que teníamos antaño de hacer equipo, ¿no? Ya sea que él hiciera la letra y yo la música, o al revés. Y en este caso no estoy bien seguro, pero me parece que Amor Vudú es la primera canción que volvemos a hacer juntos. Es decir, yo le escribo una letra, él compone la música y crea sus melodías, y le da un toque genial, fantástico, porque es un tema que trata de esa historia en la que una persona cae en el amor obsesivo, ¿no? Por la otra, a grado tal de que se siente embrujado, se siente hechizado. Uh-huh. y nace este tema de Amor Vudú. Y en cuanto a Soneto Sangriento, pues fíjate que es un tema que hemos escrito inspirados en la saga tan de moda hoy en día de Crepúsculo.
Ajá.
Esta saga de romance vampírico, sí. Y decidimos hacer un tema que hablara de la historia, y pues tuvimos la fortuna de contar con Sofi Lara como invitada especial en el disco de Black Alley, cantando este tema con Ibar Luz.
Oh, mira, y sí, un saludote por ahí, escuché a Sofi hace rato. Hola, Sofi. Oye, pues bueno, ahorita vamos a regresar, nos vamos con este par de canciones, y a manera breve les comento que, bueno, pues a veces cuando uno se enamora de más, usualmente las personas piensan que podría haber un embrujo por ahí, pero bueno, el amor es tan poderoso que pudiese parecer que existe tal cosa, pero no. En fin,
sí, algo así es.
Sí, y bueno, pues y un saludote pues a todos los de Haití, ¿verdad? Que bueno, a final de cuentas es donde se empieza, donde se gesta ya con fuerza lo que es la religión vudú, y que bueno, y que logró que los haitianos lograran su liberación de los ingleses hace, claro, hace años, así que es una religión demasiado importante, de muchísimo respeto, y bueno, pues por ahí si hay alguien de Haití, pues un saludote, y bueno, pues a sus vecinos, ¿no? A los dominicanos, que pues bueno, usualmente son ahí, tienen una relación como nosotros los mexicanos la llegamos a tener con los estadounidenses, ¿no? De migración y de ese tipo de cosas. Pero bueno, pues ya para no debrayar, me voy con este par de canciones, Amor Vudú y Soneto Sangriento. En un momento más yo regreso, y bueno, pues para seguir platicando de esta banda llamada Black Ayi. Así que señores, señoras, regresamos.
Proorganización Rock Mexicano AC presenta.
Mi alma ya soy un demente. La 1090.com con Ulises Osaeta.
Todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en La 1090.com.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoayas,
AMECAMECA,
Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio,
un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil,
97.3.
La Voladora Radio, yo soy esta radio.
Bueno, señores, regresamos. ¿Qué tal las canciones? Bueno, pues por supuesto que hay una gran diferencia ahorita, y les voy a decir por qué. Porque bueno, en esta de Soneto Sangriento aparece Sofía, que bueno, pues es vocalista de la banda Morante, y que bueno, que por fortuna ahorita la tenemos aquí en teléfono. Hola, ¿cómo estás, Sofía?
Hola, hola a todos los amigos que escuchan La Cloca Internacional.
Oye, pues cuéntanos, ¿cómo fue que te integraste, bueno, pues para grabar esta producción de La Llorona Records, que es la disquera y que se llama, bueno, pues De Regreso a las Sombras?
Bueno, todo empezó el nacimiento de la... Pues yo estuve básicamente en el parto de lo que fue la canción, en el sangriento.
Ajá.
Y pues me invitó al ensayo de la calle, y pues ahí como, bueno, más bien escuché, ¿no?, como lo fueron ensamblando, pues como surgió la canción. Entonces pues también por invitación de Antonio y idea de Ibar Luz, ¿no?, de hacer un tema de, pues, que hablara, ¿no?, de este romance que es el Crepúsculo.
Uh-huh.
de esta novela. Y pues sí, gracias a eso, pues padre, ¿no?, una experiencia diferente hacer un dueto, ¿no?, y cantar todo lo que venía cantando con Morante, bueno, lo que he venido cantando con Morante, desde el estilo un poco más fresco, más ligero también.
Pero además, ¿sabes qué, Sofía? Te escuchas madura en la voz, es decir, tu tesitura es limpia, y bueno, sí. Pues también, bueno, hay que comentarlo, tú te sigues preparando muchísimo en cuestión vocal. De hecho, apenas hace unos meses tú estuviste aquí en los Estados Unidos estudiando, pues canto, ¿no?
Algunas tips, ¿no?, para mejorar la cuestión de la cantada y todo lo que es el desarrollo escénico también.
Tú estuviste aquí en Los Ángeles, ¿verdad?
Sí, estuve de visita por allá, estuve visitando a toda la gente bien chida de allá, de Los Ángeles.
Pero además te enclaustraste para estudiar, ¿no? Es decir, también gran parte del tiempo del que tú estuviste, uh-huh, estuviste sometida a estudios y ejercicios de vocalización.
Bueno, tanto como sometida, ¿no? Porque pues fue así como que por gusto, ¿no?
Pero los maestros te exigen, el nivel de exigencia es alto siempre para ustedes.
Bueno, sí, pero pues uno llega consciente, ¿no?, de lo que iba yo. Bueno, de hecho, fue el objetivo de este viaje, y fue pues visitar, ¿no?, algunos amigos. Por ahí un saludo a Metaltitlán.
Ah, saludos.
Amigos de Los Ángeles, y pues algunos contactos, ¿no?, para Morante, y pues lo que fue la práctica, ¿no?, la instrucción también cuanto a vocal y desarrollo escénico para Morante, y pues para los proyectos que vengan, ¿no?, en el futuro.
Claro.
Y pues también para este dueto con Black Eye y con Ibar Luz.
Cuando ya tuviste la producción, ya que al final ya quedó, uh-huh, bien cocinada la producción de Regreso a las Sombras, y ya la tuviste en tus manos, ¿cuál fue el sentimiento? Ya fue, supongo, de satisfacción, ¿no? ¿Qué pensaste, sí, bueno, ya cuando tenías, ya y ya te empezaste a escuchar en ese CD? ¿Qué pasó por tu mente?
bueno, pues que pues estos chicos lo lograron, ¿no? Digo, yo estuve involucrada, pues, si no directamente, pues sí, ¿no? Estar ahí con ellos, o los tiempos, no sé, por estar con Antonio, programando pues las grabaciones, los ensayos, checando algunas cuestiones, ¿no? De la voz, que estuve afinado, la intención, apoyando un poco a Ibar Luz en este sentido, y pues también, pues preparando, ¿no? Lo que fue mi participación en su disco como cantante invitada, bueno, como voz invitada, que era algo que yo ya tenía tiempo que quería hacer, pero pues no había tenido, ¿no?, oportunidad de participar con amigos, con alguna banda directamente, ¿no?, ya como un dueto.
Claro.
Justamente.
Oye, Sofía, y bueno, pues, y aprovechando ahorita que ya te tenemos en línea, en teléfonos, ¿cuándo viene ya la siguiente producción de Morante? A ver si nos pudieses adelantar. ¿O todavía no hay planes?
Pues sería para principios del próximo año. Pues ya tenemos avanzado gran parte del material y, bueno, vienen temas, temática nueva para canciones, y pues tratamos, ¿no?, siempre de ir mejorando, y pues esperamos que cubra sus expectativas, ¿no? El disco nuevo esperamos que sea mejor que Vigilante Nocturno y mejor que Danza al Viento, y pues incluir algunos elementos nuevos y pues a ver qué más se nos ocurre.
Pues
obviamente,
bueno,
pues siempre siguiendo el estilo de la banda, ¿no?, siendo fieles a nuestras creencias y a nuestros principios.
Claro, el reto va a ser fuerte, pero bueno, pues ahí está el reto. Ahí así estamos. Que bueno, pues ya, qué bueno que nos has adelantado, que bueno, ya en unos meses más quizás ya estaremos viendo la nueva producción de Morante. Y bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, Sofía. O sea, no, regresar ya ahorita con Antoine, ya para ir despidiendo el programa. Y como les decía, bueno, pues también, y sería conveniente que ahorita Antoine nos lo comente, cuáles son las formas de contacto, cuáles son las formas en las que uno puede estar enterado de lo que está sacando Black Allí. Y bueno, pues Antoine, ¿cuál es la forma ahorita en la que uno puede estar al pendiente de lo que están sacando ustedes, de lo que viene, dónde se van a presentar, etcétera, etcétera?
Pues mira, Uli, estamos ahorita por presentarnos. Vamos a ir a Cuernavaca.
Ah, qué padre.
A Cuernavaca para el día 24 de octubre.
Okay.
Para el 31 de octubre estaremos presentándonos en un festival importante que se hace en Guadalajara, se llama Castlevania God Fest. Esa es la segunda edición.
Ajá. Oye, perdón, ¿en Cuernavaca, en qué parte de Cuernavaca van a estar?
Vamos al PIT con nuestro buen amigo Martín del programa de radio, ¿se puede decir?
Sí, sí, por favor.
Debajo de cada piedra con nuestro amigo Martín Ramírez.
¿A qué hora sale el programa, No sabe.
Me parece que sale los sábados a las 6 de la tarde, de 6 a 8.
¿En qué frecuencia?
Es en Universal.
Universal Estéreo.
FM Estéreo, en Cuernavaca, en Morelos.
En Cuernavaca, sí, a los carnales, pues un saludote. Y también a todos los carnales de Radiorama, también, que en algún momento llegué a trabajar con los de Organización Radiorama, en la más picuda.
Sí.
Perdón, era lo que el otro día le estaba platicando a Sofía, ¿no? Que yo antes trabajaba, yo empecé en estaciones gruperas. De hecho, yo empecé primero en Jojutla, que bueno, en la Super Z, y posteriormente, que bueno, muchas personas ya han de conocer lo que es la Super Z, ¿no? Porque en donde quiera se escucha, en los microbuses, en los autobuses, en la calle, el taquero, y bueno, pues ahí estábamos en un programa. Posteriormente ya me fui a Audición Radiorama, allá en Cuernavaca. Y bueno, pues ya con un programa que se llamaba Los Potrillos. Entonces, cosa chistosa, porque bueno, teníamos, ahí hablábamos de puro música grupera, a final de cuentas. Pues bueno, ahí fue donde empezó uno. Aunque en realidad, mi alma mater, por así decirlo, donde nací en cuestión radial, fue en Radio UNAM, ahí en el apoyando también en el primero, en el noticiario de Miguel Ángel Granado Chapa. Y posteriormente, pues bueno, pues ya hacíamos otro tipo de producciones muy distintas. Y bueno, pues ahí fue donde yo empecé, Radio UNAM, ahí por el metro Etiopía, que es donde está la ubicación. Sí, claro. Entonces, bueno, pues ahí hasta, bueno, llegar al día de hoy, en que estamos con los de La Voladora Radio, principalmente. Un abrazote a todos los carnales del 97.3 de FM. Y bueno, y seguíamos. Entonces, ¿dónde más se van a estar presentando?
Pues mira, te digo, ahorita estamos cerrando estas fechas para Cuernavaca y Guadalajara. estamos aún en espera de que se nos confirmen algunas otras plazas.
Ajá.
Entonces, pero las reservamos hasta que no tengamos la confirmación oficial. Pero mientras pueden visitarnos en nuestro MySpace.
Okay.
Que es myspace.com/blackagi, es A-W-G y latina E de Ernesto, MX, blackagi MX, y ahí nos pueden encontrar, o que nos escriban al correo black-agi@hotmail.com, y ahí estamos para platicar con todos nuestros amigos que sientan un poco de curiosidad por conocer un poco más de Black Agi y de las cosas que estamos haciendo.
Claro, y ¿sabes qué? Bueno, pues ahí están, es una excelente forma de contacto, lo que es el MySpace principalmente. Y yo te quería proponer esto, no sé si tú estés de acuerdo, Antoine, que te acuerdas, bueno, pues que nos comentabas que ustedes grabaron un demo, que fue, bueno, pues un demo que grabaron en forma quizás hasta clandestina, ¿no? Porque nadie se dio cuenta con ese miedito, pero que a final de cuentas fue su primer demo. Que hubiese la posibilidad, en caso de que lo tuviesen todavía, de subirlo a un pod hosting y ya de ahí, bueno, pues ponerlo en nuestros MySpace. Me gustaría, pues, si tú me das el permiso, por supuesto, de tenerlo dentro de mi MySpace para que la gente le dé download, para que lo pueda descargar gratuitamente.
Sí, yo creo que sí, lo podemos hacer. De hecho, tenemos la intención de ver si le podemos dar una pequeña remasterizada al audio lo más posible, una pequeña limpiadita, alguna ecualizada que se le pueda dar.
Ajá.
Y sí tenemos la intención de que la gente conozca pues cómo sonaba Black Agi en el 96, que fue la fecha en que se grabó este material en un concierto en Rockstock en directo totalmente.
Hombre, pues muchísimas gracias, estaría bastante interesante. Y en lo personal, yo soy muy dado a guardar producciones así austeras, porque muestra mucho del espíritu de cada banda. Entonces, en lo personal, a mí me gusta mucho tener ese tipo de producciones. De hecho, yo cuando voy a las tiendas de discos y cuando estoy en México principalmente, usualmente compro y me encanta tener los demos, porque además son temporales los demos. Los ves una semana, dos semanas, quizá un mes, pero si no los compras en ese momento, posiblemente ya nunca los vayas a volver a ver. Y como ha sucedido, por ejemplo, yo en alguna ocasión pues compré un demo de una banda de Cuernavaca ya Morelos que se llama Mephisterror, y ahora a la cuenta de los años me he enterado que, bueno, pues los integrantes de esta banda ya no tenían el demo, ni siquiera ellos, ¿no? Entonces fue interesante porque, bueno, yo lo he subido, lo puse en mi MySpace, en el área de blogs, y bueno, ahí fue donde los integrantes de esta banda pudieron descargar esa producción a los años, ¿no? Su propio demo, lo perdieron, las cintas, pues echan a perder. Las cintas de los cassettes tienen un periodo de vida de aproximadamente 8 años, posteriormente, bueno, se convierten en vinagre, ¿no? Se descomponen completamente las cintas, por eso es que hay que rescatarla a través de medios digitales.
Sí.
¿No? Entonces, pues bueno. Oye, Antoine, pues bueno, algo, lo último que nos, ya para despedirnos, algo que se haya quedado al aire.
Pues mira, rápidamente vamos a platicarte que Black Agi tiene unos proyectos por allí pendientes.
Ajá.
Está por salir unos acoplados que La Llorona Records va a editar, un acoplado que se llama Lamentos en la Oscuridad, otro que se llama La Muerte Enamorada, que la particularidad de los acoplados es de que son canciones que vienen en el disco de Regreso a las Sombras, pero son versiones distintas. Cuando recién entramos a la compañía, La Llorona Records nos pidieron unos temas para algunos acoplados, e incluso para las reediciones de La Dinastía Inmortal.
Okay.
Nos tuvieron a bien invitarnos, participamos con unos temas, pero todos estos temas que aparecen en estos acoplados no son los mismos que vienen en el en el disco, son versiones totalmente distintas, regrabadas todas, no, ninguna es la misma versión. Entonces sería interesante que la gente también los cheque.
Sí, claro.
Y también comentarte que estamos en pláticas y en planes para trabajar con los amigos de Morante en lo que va a ser la ópera de La Tierra de Nod, de su proyecto multimedios.
Ay,
entonces pues tendremos por ahí la participación de Ibarluz y de toda la banda en esta ópera de metal gótico, que esperemos también esté muy termina del año que entra.
Pues vamos a estar al pendiente, ¿eh? Oye, suena bastante interesante. Además, no es común. Eso además, ¿no? Entonces, o sea, no es común que las bandas se junten, que saquen una producción, que saquen, o bueno, una que se presenten de esa forma, y yo creo que sería, bueno, pues un hecho al cual, un acontecimiento al cual deberíamos de estar asistiendo. Y quizá, por si yo esté en México, esperemos que sí, pues bueno, estaré por allá, viéndolos ya en presentarse ya, ¿no?
Sí, pues esperemos que sí, porque al final de cuentas tenemos la idea de que salga el disco este de la ópera, uh-huh, de Guerra de Sangres, y tenemos esa intención de al menos hacer unas 3 o 4 presentaciones con todos nuestros amigos que vamos a invitar, wow, a sí, participar en este material.
Sí, me imaginé que iba a venir después eso, pues sí, por eso decía que esperamos verlos, ¿no? En esa unificación de bandas. Pues bueno, Antoa, muchísimas gracias a todos los integrantes también que hoy no pudieron estar con ustedes, a Ibar Luz, por supuesto, a Bill Moa, Mau, que es el bajista, Evil Mau, y bueno, Edward en teclados, Isis Janel,
Anael,
Isis Anael, que es la batería, sí, la baterista, la chica, y bueno, y por supuesto también un saludote, un abrazo para allá a Sofía, que es, bueno, pues la vocalista de Morante. Y bueno, pues ya, no nos queda más que despedirnos. Me voy a ir con un trío de canciones, así que me voy con la canción Has Caído del Cielo, Ángel de Amargura y Dulce Veneno, que por cierto, en Has Caído del Cielo y Dulce Veneno tiene ahí una participación Sofía, ahí la van a estar escuchando en coros, así que bueno, pues para que no se pregunten de quién es esa melodiosa voz, pues bueno, es de Sofía, por supuesto, y bueno, también acompañada de Ibar Luz, que también tiene una excelente voz. Así que con estas tres canciones yo me despido, nos estamos viendo, pues bueno, en la siguiente entrevista, en el siguiente especial de La Cloaca Internacional. Y recuerden que si andan en el estado de Morelos, no se olviden de comprar el periódico El Más Igual, que bueno, es un periódico en el cual yo estoy escribiendo, 10 pesos les cuesta, así que pues bueno, si ahí tienen la oportunidad, aunque sea por curiosidad, cómprenlo, ¿no? Y bueno, no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias a Daniel Morales en controles, a Mike Ove como ingeniero de audio, y bueno, pues, y su servidor, Ulises Osaeta. Nos estamos viendo. Adiós.
Puente de Ixtla Radio.
ser de luz edificando al amor. Y algo lo imaginado en ti se tornó. Tus alas blancas se marchan to tu amor. En un cuerpo divino tu alma se volcó. Eres muy bella y me has dado todo, todo tu amor. Oh, 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 oh. Has caído del cielo, eres un ángel. Te ha bajado a mi mundo para ayudarme. Has caído del cielo, eres un ángel. Te ha bajado a mi mundo para ayudarme. Oh, 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 oh,
la radio por internet tiene nombre.
Corporativo9.com
Radio.
Yeah,
que ni siquiera comprenderás. Si no quieres tu regreso, el ángel de amargura, el ángel, yeah, yeah, de amargura. El silencio te recordará.
Esta radio, La Voladora Radio.